Una connotación ideológica. Entonces empezamos con Julián, después Raimundo, Xará, Jorge, Deirdre y Angélica.
Bueno, me corresponde la relatoría del panel de acceso. Igualmente aprovecharé este momento para agradecer por la invitación a participar en él y bueno, en el evento a los organizadores. Las conclusiones del panel. El panel de acceso estuvo orientado a presentar diferentes experiencias y consideraciones de los países participantes en el panel en cuanto a políticas públicas y o iniciativas importantes de acceso para garantizar el acceso mismo de la población a las nuevas tecnologías, destacando los puntos relevantes para seguir avanzando en este desafío del acceso. Las presentaciones del panel permiten reiterar la visión que se comparte desde la región, que el tema de la conectividad en general y de manera particular la conectividad a Internet es un fenómeno complejo que no solo involucra el acceso a través de infraestructuras de telecomunicaciones, sino que también requiere que exista una serie de elementos como son el acceso a educación y el nivel educacional de los usuarios, el Internet ofertado a usuarios educados en condiciones adecuadas y a precios asequibles, constituye una oferta de conectividad de carácter igualitario, no discriminatorio, que se constituye en un medio efectivo de acceso a oportunidades y, como consecuencia, un vehículo para el desarrollo. Igualmente, se destacó que parte de los desafíos en materia de acceso pasan por impulsar estrategias orientadas a la educación y sensibilización del público, de la ciudadanía y de los propios gobiernos sobre la comprensión de la tecnología y su potencial para mejorar su calidad de vida. Se debe enfatizar en usos y acceso. Segundo lugar, un ambiente físico adecuado para poder hacer un uso efectivo de la conectividad. El problema es que en muchos países los proveedores tienen el control. Solamente cuando se introduce un nuevo acceso por cable, por ejemplo, se ha visto una reducción de costos de hasta un 50%. Hay un solo proveedor de fibra en la región del Caribe. Por ejemplo, en Jamaica, que tiene más proveedores de acceso en la región, los costos son menores. Los impedimentos regulatorios bloquean los procesos de inversión. Estos son los puntos en donde se debe trabajar. Mantener el tráfico de manera local en la región a través de IXPs es algo que debe hacerse. La mayoría de nuestro contenido está en los Estados Unidos. No hay una infraestructura en la región para proveer de alojamiento. Se destaca también como el desafío ahora es el acceso a banda ancha. El acceso conmutado ya no es una opción, pero su costo es muy alto y el acceso está muy lejos de las personas de la calle. Deben seguirse promoviendo el despliegue de las tecnologías inalámbricas como alternativa para cerrar la brecha. En tercer lugar, los marcos regulatorios armonizados, especialmente, es un desafío a lograr en el Caribe. Se deben crear ambientes propicios para la inversión, promover la competencia y armonizar los marcos regulatorios para el Caribe. Los inversionistas que vienen a la región no deben enfrentarse a regímenes regulatorios diferentes. En cuarto lugar, la legislación apropiada que facilite el flujo de inversiones y el desarrollo de emprendimientos en tecnologías de información y comunicación como una forma de incentivar la competencia. Factor, que es el de la débil legislación y los múltiples procesos que impactan en el costo del establecimiento de negocios. Se reitera la importancia de contar con una visión proactiva desde los gobiernos sobre la importancia de las TICs para el desarrollo social y económico. Si se cuenta con esta visión, las iniciativas para reducir la brecha digital y desarrollar iniciativas de acceso universal pueden ser de mayor impacto. Tal es el caso de Brasil y Uruguay, pero no siempre se tiene esa visión clara del aporte de las TIC para apoyar el desarrollo de nuestros países para combatir la crisis. Los políticos están comenzando a reconocer la importancia que brindan las TICs. Un ejemplo del impacto positivo cuando los gobiernos se involucran, lo constituye el proyecto Ceibal en Uruguay, el cual ha tenido un apoyo político muy claro e igualmente por parte de toda la sociedad de una manera muy fuerte. En el otro extremo está el ejemplo de Haití, donde tuvieron 8 años de negociación, terminaron en 3 días de trabajo. Hubo muchos problemas para el arranque del proyecto. El gobierno no comprendía el valor del IXP, tampoco el órgano regulador. Es muy importante concientizar a los políticos en prestar mayor atención en los temas de regulación para ajustar las leyes de telecomunicaciones para la situación actual y evitar la sobrelegislación. Es muy importante también incluir en la agenda de los gobiernos el tema de las tecnologías de información y comunicación para la inclusión digital. En Haití, el presidente creó un grupo Task Force en temas de TICs para el desarrollo, facilitando la inclusión social. El siguiente punto, las condiciones económicas que hagan el servicio asequible a los usuarios. Por ejemplo, en el Caribe el tema de la conectividad internacional es crítica para muchos de los países. No todos tienen acceso directo a los cables submarinos. El acceso internacional a la infraestructura está muy controlada por los proveedores y el costo de la conectividad internacional es muy alto. El sector de las TICs debe ser liberalizado y se evidencia la falta de inversión en infraestructura. El panel destacó también las oportunidades que existen de crear modelos de negocios desde el sector privado local de nuestros países para desarrollar proyectos de conectividad que favorezcan la reducción de costos para la producción de servicios de Internet, como lo muestra el caso de Haití. El modelo de construcción del IXP en Haití revela como una estrategia innovadora la asociación entre grandes competidores y la creación de un modelo de negocios participativo está permitiendo una mejor estructura para competir. Hoy en día, la TIC tiene una autoridad en cuestiones públicas en materia de acceso y conectividad. Igualmente, el último punto, falta creación de contenido. Los usos no son productivos. Crear contenido relevante con valor para el resto del mundo, garantizando que el contenido es desarrollado. Se reconoce que la cuestión del acceso debe pasar por el tema de los contenidos. La región necesita avanzar en una estrategia para el desarrollo de contenidos apropiados, pertinentes a las necesidades de los diferentes sectores de nuestros países y que le agreguen valor a los esfuerzos de acceso y conectividad de la región. Si no se dan las condiciones anteriores, las inversiones que se hagan en infraestructura de nada servirán. Por estas mismas razones, el Internet es también un medio efectivo para la inclusión de la sociedad y de participación de la ciudadanía en los procesos democráticos, mejorando la gobernabilidad y la transparencia. El Internet ofrecido en las condiciones descritas contribuye también al fomento del comercio y la competitividad de los países, llevando a la generación de riqueza mejor distribuida. Es importante rescatar el derecho a la comunicación, un derecho fundamental para los países y sus ciudadanos. Esos son los puntos que destacamos en la relatoría, por supuesto abierto a la revisión de todos ustedes y a los comentarios que puedan surgir de este resumen.
Muchas gracias. A mí me correspondió preparar la relatoría sobre la reunión sobre los recursos críticos de la Internet. En verdad yo redacté 2 relatorías, pero no sabía exactamente cuál era el modelo que había que seguir. Una muy detallada con un resumen de lo que cada ponente dio y otra más resumida, que es la que voy a leer ahora, que es una lectura transversal a través de las ponencias y de lo que se discutió en la sala. En el panel participaron con ponencias Olga Cavalli, Jacqueline Morris, Oscar Robles de Miguesco, y el moderador fue Tony Harris y el relator yo mismo. Esta relatoría transversal dice así, en este panel se plantearon básicamente 3 interrogantes acerca de los recursos críticos de la Internet. ¿Cuáles son los recursos críticos del Internet? 2, ¿por qué y para quién estos recursos son críticos? Y 3, ¿cuáles son los retos para estos recursos críticos? A la primera interrogante, Se respondió que los recursos críticos son los nombres de dominio, las direcciones IP y los servicios y los servidores de raíz. A la segunda interrogante, que es por qué y para quién, se respondió por un lado que los recursos eran críticos porque se precisa garantizar que estos sean únicos y coordinados globalmente. Y por otro lado, que estos eran críticos para quienes los administran o desean administrarlos. Demigrescu, que es el quien trajo esta nomenclatura nueva y muy interesante, habló que si le preguntaban a un desconocido, decir, bueno, crítico será para ti, cara pálida. A la última interrogante sobre los retos planteados son, por una parte, legitimar a quién coordina globalmente los recursos críticos y, por otra, identificar las mejores prácticas globales de administración de los mismos. Específicamente, entre otras, se formularon las siguientes reflexiones con relación a las mejores prácticas globales de administración global de los recursos críticos del Internet. En primer lugar, se elogió el despliegue de copias de servidor raíz F en el mundo entero, y muy particularmente el programa Mis Raíces de la CNIC. En segundo lugar, se destacó la positiva contribución de los IXPs y de los contenidos locales en la reducción de los costos de interconexión internacional de la Internet. En tercer lugar, se expresó la conformidad con el modelo de administración regional de las direcciones IP, aun cuando se insistió en que es preciso acelerar el despliegue de IPv6. Se manifestó la preocupación por el retraso que está teniendo actualmente el proceso de creación de nuevos GTLDs. Se señaló que es necesario despejar las dudas existentes acerca de cuáles serán en definitiva los impactos de los IDNs sobre la estabilidad del DNS. Y por último, se consignó que sin ser una respuesta definitiva al dilema de la estabilidad del DNS, que por lo demás quizás no se alcanzará nunca plenamente, el DNC constituye un paso extremadamente positivo. Finalmente, en un nutrido intercambio de opiniones entre la sala y el panel referente a los mensajes que eventualmente convendría llevar al IGF en materia de recursos críticos, al igual que en otras versiones de esta reunión, la conclusión de la sala y del panel fue que hoy en día no sería dable llevar soluciones y respuestas cerradas, sino que lo más pertinente sería limitarse a dar cuenta, como en este caso, del estado actual del debate en la región. Muchas gracias.
Bom, obrigado. Meu nome é Carlos Afonso Pereira de Souza, da Fundação Getúlio Vargas, e fui um dos co-moderadores, junto com Bruce Girard, da sessão aberta, ou do Open Dialogue, ou do diálogo aberto, sobre abertura, que passarei a relatar. Antes de mais nada, um breve comentário. O diálogo aberto sobre abertura, que em português vira quase uma cacofonia, ou uma repetição, mas foi um debate interessante porque seguimos num modelo distinto das demais mesas que estão sendo relatadas, que foram relatadas pelos meus colegas e serão relatadas em seguida. Ao invés de fazermos uma sucessão de painéis, de exposições de panelistas, nós incentivamos a participação do público que oferecesse contribuições sobre o tema da abertura dentro do processo do IGF. A principal conclusão dessa nossa sessão, cujo relatório foi muito bem feito por Olinka Marino, podemos dizer que a principal conclusão que nós temos da nossa sessão é que a abertura, openness, é um tema que merece destaque no IGF como um tema autônomo, próprio, que possui situações, debates, dúvidas, que não necessariamente guardam conexão com dois outros temas que geralmente são colocados, são inseridos em conjunto para esse debate, como privacidade e segurança. nós na mesa, como co-moderadores, e o público participando do debate, conseguiu identificar uma série de tópicos, uma série de temas que não necessariamente passam por considerações de segurança e de privacidade e que justificam, que legitimam o espaço da abertura como um dos temas fundamentais para o IGF. Partindo dessa conclusão, foi solicitado que o público em geral discutisse sobre um elenco de temas que foi a princípio proposto pela mesa e que ao longo dos debates mostrou-se pertinente para pelo menos sugerir, fazermos um experimento sobre quais seriam os temas ou quais seriam os tópicos que usualmente poderiam ser correlacionados, que poderiam ser inseridos dentro do tema geral de abertura. A sugestão da mesa foi que o tema de abertura fosse trabalhado a partir de 6 temas. Esses temas são liberdade de expressão e livre fluxo de informação, tema 1. Tema 2, acesso ao conhecimento e acesso à informação. Tema 3, infraestrutura aberta. Tema 4, oportunidades abertas. Tema 5, tecnologias abertas. E tema 6, governança aberta. Sobre esses tópicos, diferente de uma sessão na qual nós temos vários panelistas falando sobre cada um desses tópicos específicos, nós tivemos contribuições das mais diversas da audiência na tarde de ontem, e por isso passo aqui apenas a elencar alguns dos pontos principais que foram levantados no debate. Sobre o nosso primeiro tópico, liberdade de expressão e livre fluxo de informação, nós tivemos debates que partiram da concepção geral de liberdade de expressão versus controle do discurso na internet, para reconhecermos que liberdade de expressão se manifesta numa série de esferas ou numa série de contornos muito distintos quando dizem respeito à sexualidade, à religião, a questões étnicas, compreendendo assim que o próprio conceito de liberdade de expressão como algo uniforme precisa ser analisado caso a caso em cada um dos setores em que esse discurso se vê liberto ou tolhido, dependendo das tecnologias, da legislação, das circunstâncias de cada caso. Em seguida, se trabalhou com a liberdade de expressão em outros meios de comunicação, em outras mídias, que não apenas através da internet, questionando-se em que medida a liberdade de expressão teria demandas, necessidades distintas de acordo com o meio em si, rádio, TV, internet, além das próprias aplicações da internet oferecerem desafios distintos à liberdade de expressão. E, por fim, ainda nesse tema, se discutiu como a própria autorregulamentação poderia ser uma questão a ser levantada em termos de liberdade de expressão, já que é muito comum que vários países adotem códigos de ética de jornalismo e em que medida estes códigos de éticas, que foram pensados e elaborados antes da era digital, antes da ascensão da internet, estão atualizados e prontos para tratar com as questões relacionadas ao meio digital, além, por fim, de um debate sobre o NAPS, censura, e principalmente Deep Packet Inspection, que foi um tema levantado pelos nossos duas últimas contribuições sobre liberdade de expressão na plateia. Sobre acesso ao conhecimento e acesso à informação, que é o nosso segundo tema, a discussão girou em torno do conceito de tutela da propriedade intelectual, mas, ao mesmo tempo, fomentar inovação, acesso ao conhecimento, acesso à informação. Uma das principais dúvidas foi saber se o IGF seria um fórum competente para trabalhar com propriedade intelectual, e alguns comentários da plateia fizeram reforço da tese de que propriedade intelectual, por mais que nós tenhamos a OMP, a WIPO, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é um tema que hoje tem tamanha relevância que não pode ser apenas restrito, apenas tratado nesse como um único fórum, e que todos os fóruns e que todos os seminários e, enfim, locais de debate que trazem a discussão da propriedade intelectual teriam a necessidade de rediscutir esse tema justamente em busca desse equilíbrio. Fez-se algumas sugestões de reformas da legislação de propriedade intelectual, tanto no direito interno como no direito externo, sugerindo tratados, convenções e uma eventual reforma dos tratados da OMP sobre a internet chegou a ser comentada, mas compondo assim as nossas sugestões sobre acesso ao conhecimento e acesso à informação como o campo por excelência para que propriedade intelectual seja discutida como uma matéria pertinente no assunto governança da internet, não alijando, não excluindo propriedade intelectual desse nosso fórum de discussão. Nosso terceiro tópico sobre infraestrutura aberta iniciou-se com uma discussão sobre backbone compartilhado, custos de interconexão e terminou por avançar numa discussão maior sobre neutralidade da rede e em que medida a neutralidade da rede pode ser buscada no cenário atual de internet que hoje nós observamos, analisando o papel do Estado e o papel das empresas para garantir esse princípio de operação da internet. E, num quarto tópico, oportunidades abertas, com alguma indicação para o direito da concorrência ou para táticas ou para políticas de antitruste, de antimonopólio, discutiu-se em que medida a própria estruturação da internet possibilita que novos agentes, novos players, podem gerar novos negócios, novas oportunidades para que novas aplicações possam surgir na rede e em que medida esse não é um tema também crucial para o debate sobre abertura. Até porque, se falamos sobre abertura, essa abertura não se dá apenas na forma pela qual nós temos abertura no discurso ou abertura na tutela da propriedade intelectual, mas também para saber em que medida a internet viabiliza novas aplicações, novas ferramentas, novos modelos de negócio criados em cima da estrutura da internet. Um quinto ponto, tecnologia aberta, para grande surpresa da mesa, não gerou uma grande discussão na audiência, talvez porque os dois principais temas envolvidos em tecnologia aberta, quais sejam software livre e o uso de padrões abertos, são dois dos temas que, por vocação, estão inseridos no debate sobre abertura. E como tínhamos um tempo curto para trabalhar com tantas questões, de certa forma é compreensível que esses dois tópicos, que naturalmente pertencem ao debate de abertura, tenham sido postos de lado ou tenham recebido menos atenção para que outros temas que têm uma controvérsia muito mais viva sobre a sua mesma pertinência no debate do IGF tenham recebido essa atenção tamanha por parte da audiência na nossa sessão de ontem de tarde. E, por fim, nós temos também governança aberta como sexto e último tópico proposto pela mesa para discussão. Nós tivemos alguns debates sobre como tornar a governança da internet realmente inclusiva, realmente diversificada, possibilitando o acesso remoto e um acesso que seja qualitativamente profícuo e que contribua para os debates nos seus diversos eventos, nas suas diversas reuniões. Comentou-se um pouquinho sobre a ICANN, embora esse tema não tenha tido muito espaço no nosso debate de ontem à tarde. E, com isso, a gente compõe um cenário da relatoria feita da mesa sobre debate aberto, ocorrida ontem de tarde, focando nesses seis tópicos, que seriam tópicos que servem de eixos temáticos para o debate sobre abertura para o IGF. Obrigado.
Fuimos depois de la apertura general, se centró un poco más en el tema de seguridad que en la relación de seguridad y apertura, como si fuera la única relación entre ambas, pero que reconoce de todas maneras que esa relación es una relación que parte de la arquitectura misma de Internet y que probablemente viene de la misma relación de ciudadanía, ¿no? En la construcción de un Estado que de alguna manera lo que hace es protegernos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este acto de protegernos de nosotros mismos es que se da esta discusión, y por eso es que se centra el enfoque en las personas que están en riesgo, ¿no? La discusión se concentra no en el riesgo para los negocios, no en el riesgo para los sistemas, no en el riesgo para las computadoras, sino en el riesgo para las personas. Y en este sentido se propuso una fórmula en el cual apertura y seguridad, apertura más seguridad resultan en privacidad y libertad, y en la necesidad de hacer que Internet sea un entorno que fortalezca esa libertad de las personas, y a través de un entorno de confianza, donde todos los que participamos ahí podemos sentirnos seguros y confiar en lo que es en este medio, que nos permite expresarnos, pero al mismo tiempo que impide que nuestros derechos sean vulnerados. Para eso es importante diferenciar digamos, la esfera local de la esfera internacional, para poder luego pensar en qué es lo que debe formar parte de este de la gobernanza global de Internet, y qué es lo que tiene que formar parte de la gobernanza local de los aspectos de seguridad. Se planteó en este sentido que esta discusión tiene que ser abordada de manera multidisciplinaria, que no se puede tomar solamente una perspectiva desde el derecho, desde la economía, desde la política o desde la tecnología, porque eso nos daría una visión miope de esta realidad, que lo que generaría es no un debate profundo, sino más bien un conjunto de posiciones contrapuestas que no nos permitirían avanzar hacia una visión que nos permita construir bases fundamentales y avanzar en esta discusión. Se decía mucho que los temas se repetían cada vez que se discutía un nuevo marco legal, una nueva iniciativa, se regresaba sobre los mismos temas, porque son temas que no están agotados, porque al haber sido vistos desde perspectivas sectoriales, simplemente no se llegaba a un consenso mínimo para partir de ahí seguir construyendo. Entonces es importante construir esta visión a partir de un debate, un diálogo multidisciplinario. Pero también se reclamó la participación de los diferentes estamentos de la sociedad, particularmente la sociedad civil, que muchas veces no está convocada a participar en estos debates, especialmente cuando son debates más concentrados en temas tecnológicos o en temas desde el punto de vista de negocio, ¿no? Y nuevamente tenemos esas visiones sectoriales donde la industria también hace un mea culpa de no haber fortalecido este involucramiento y probablemente haberse concentrado en protegerse y no en proteger a sus clientes, que son la razón de su existencia. Entonces se propuso crear, fomentar instancias de coordinación y cooperación entre los diferentes estamentos, entre los tres sectores, para que fortalecer un proceso de discusión y debate de políticas públicas en este sentido. También se vio que en esta necesidad de enfocarnos en lo que son políticas públicas locales, regionales y globales, es también importante tomar en cuenta el proceso de ILAC, y que probablemente en la próxima revisión de prioridades que tiene que hacer ILAC para el 2010, discutir este tema de seguridad y no dar como si fuera una discusión dada ya en convenciones internacionales que debemos adoptar y que no necesariamente todos aceptamos, y que más bien discutir aquello que no ha sido discutido en este contexto y abrir el debate hacia estos nuevos aspectos de coordinación, cooperación y pensamiento multidisciplinario. En, en línea con la necesidad de hacer propuestas o recomendaciones, las que se han podido recoger están relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades individuales en este enfoque hacia las personas, porque finalmente si las personas son las que están en riesgo y las personas y los individuos son los que están viendo vulnerados sus derechos y no tienen herramientas para poder defenderlos y tampoco tienen instancias claras a las cuales acudir en el Estado, entonces, no solamente no se crea ese entorno de confianza, sino que mucho menos se generan las condiciones para una participación libre en Internet. Es importante entonces para esto también tener mensajes claros, directos, no sé si uniformes, pero coordinados, para que el mensaje sobre la protección de las personas que en Internet, la protección de sus datos, la protección de sus derechos, se vea fortalecida en este proceso, en este accionar coordinado. Entonces, la sala de alguna manera solicitó que existan estas iniciativas coordinadas que den mensajes claros y directos. Y también la sala propuso concentrarse en concentrarse y establecer cuál es la cadena de los participantes en estos actos delictivos, de tal manera que se puedan delimitar responsabilidades y se pueda establecer efectivamente dónde es que hay que poner mayor fuerza y no criminalizar a las masas, ¿no? Y utilizando buscando penalizar casos anecdóticos solamente para que aparezcan en los medios, cuando en realidad no se está yendo al problema medular en esa cadena del crimen. Eso es lo que he podido recoger y también agradezco a los que a través del Twitter agregaron algunos temas en esta discusión que me ayudaron a tomar algunos otros temas. Gracias.
Thank you very much. I'm the rapporteur for the group on privacy. Our moderator was Ginger Pak. We also had Eric Iriarte, Lina Ornelas, Carlos Gregorio, and Ivo Correa. And if I have mispronounced your names, I apologize abjectly. We began by being reminded by Ginger of the need to focus the ideas and the questions towards governance issues and the IGF discussion. And that seemed to me to be very important. The two ideas that came out most strongly from what happened during our panel was the idea of harmonization and the idea of users. Those two were very prominent in the discussion. The need for regional normative harmonization was expressed, and it was pointed out how useful it was to have regional dialogue, which could then trickle down to other places and other people to help them with their decisions. We were reminded of the change from the previous passive view of privacy as control of interference by the state to the current active approach, where the user is personally involved in the protection of his or her privacy. We were reminded of the diversity of cultures and perspectives of privacy on the internet, which will have to be addressed in creating globally acceptable policies. This idea came up more than once during the panel. The issue of companies which push themselves or remove themselves deliberately beyond jurisdiction was discussed. There was also a concern about the locus of responsibility between the company and the person. there was an insistence more than once again in the panel on the user being given privacy by being given design tools and also being shown the potential difficulties which come out of using the new technology, and I heard that from this panel as well. The importance of the interests of the user in policy discussions was pointed out. Previously, regulation protected data for people. Now, people on social networks expose personal data more and more to more people who can access and use this data, and users need information about the implications of what they are doing, offered in simple language. Diversity makes it essential that users be educated to make informed choices. The example of Orkut was pointed out to us, among other things, as the huge privacy difficulties that can come out of tiny personal projects. This was in the context of designing tools appropriately, designing things appropriately from the beginning. But in this case, that type of design, the what was going to happen in the future was not perhaps envisaged. I have already spoken about the value of regional dialogue. This was with particular reference to the conference in Montevideo and policies for the protection of children online. The need for self-regulation was pointed out. There was a return to the definition of the whole concept of governance and the place of the state in internet space. The example that speaker used was in connection with genetically modified materials, where the difference between labels which say free from and labels which say contains was pointed out. And this seemed to be a very useful way of looking at privacy, where privacy, protection, and free expression come very close together. There's a need for global standards and local strategies. Diverse stakeholders need to be empowered, but you also have to have harmonization among multi-stakeholders. There's an urgent need for dialogue and for the consideration of different models. We had several interjections from the audience. We were reminded that private spaces must be defended, but that the internet is also a powerful voice for victims, that the internet breaks the silence. We were reminded also that no one knows what they're doing, and that was a very important point that came up more than once, that there is a need for people to be educated in the implications of what they are doing. There was a request from the audience, or a point two, the need for recommendations from regional forums to drive harmonization projects, which is a slow but useful process, and that seemed a very good way also of describing the Internet Governance Forum, a slow but useful process. There is a need for the regulation of conduct rather than technology. Technology is blamed for things sometimes which are not really the technology's fault. There's a need to consider enforcement if you're going to have regulation. The situation of workers as regards privacy of personal data was given a particularly pressing comment. And there was also an indication of the danger of perceiving the technology as something natural rather than something man-made. And this comes back to the same thing of knowing what you're doing. The technology then becomes opaque to society, and there was consideration of having some sort of audit control mechanism or audit code to control what was happening. It was particularly pointed out in this respect that the Constitution of Brazil includes an article which specifically prohibits anonymity, which is in direct contrast to the efforts to protect privacy. One way to achieve harmonization for global governance is to agree on principles rather than regulation and specific guidelines. This allows for adaptation to regional and cultural differences, allowing for different models. There is a serious potential privacy issue in cloud computing, and that needs to be considered. Finally, the panel proposed the need for safer designs to protect fundamental rights. We were reminded of an initiative in Madrid to create a global model of standards for privacy protection. The importance of the users and the need that they defend their rights, and the importance of user feedback and of intergovernmental collaboration. And finally, all of us would like to thank LACNIC, NUPEF RITS, and the APC for providing us with the opportunity to have been on this panel. Thank you very much.
¿Comentario o al final?
¿O al final?
¿Al final?
En cuestión de orden.
¿Cómo?
A ver.
Una cuestión de orden al final.
Muito obrigado, sou Vitor Hansen, Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu queria contestar esse ponto em que se mencionou que a vedação ao anonimato na Constituição brasileira está em conflito com o princípio da privacidade. Acho isso absolutamente inconsistente, pelo que eu sei isso não foi mencionado nesse painel, e acho que é necessário, vou explicar aqui para, enfim, quem não é brasileiro, não está acostumado com o nosso direito constitucional, a que é que isso se refere. A vedação do anonimato diz respeito à liberdade de expressão, ou seja, a expressão é livre, vedado o anonimato. Ou seja, quem se expressa publicamente tem que se identificar. Isso não é uma vedação à privacidade de nenhum modo. Isso significa apenas que, se eu quero fazer referência a alguma coisa, quero me referir ao comportamento de alguém, quero fazer alguma alegação pública, eu tenho que fazê-lo de forma identicamente pública. De maneira que eu acredito que essa interpretação sobre o princípio constitucional brasileiro da liberdade de expressão vedado ao anonimato está incorreto nesse relatório. Obrigado.
Thank you for the correction.
Bueno, contentos todos porque ya terminamos. Me toca la relatoría del panel Multilingüismo y Accesibilidad. No es una relatoría exactamente, o sea, sino que yo traté de elaborar un pequeño documento. El panel estuvo integrado por Wagner Diniz, de W3C Brasil, con el tema de accesibilidad, Daniel Pimienta, de FunRedes, la diversidad lingüística en Internet, Ricardo León, Fondo de Desarrollo de las Comunicaciones de Ecuador, con fondos de acceso universal, Alejandro Pisantí, Universidad Autónoma de México, con multilingüismo. El moderador fue Juan Fernández, del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba, y la relatora, la que aquí está en este momento conversando con ustedes. El panel se concentró, y esto lo marcó Juan al inicio, en la importancia de Internet como herramienta para el desarrollo. En la primera presentación, donde hablábamos fondos que denominamos a este eje fondos de acceso universal, se presentó el caso de Fodetel, de Ecuador. Se destacó aquí los logros que se pueden alcanzar en la región con la utilización real de los fondos de acceso universal, que permiten avanzar en el camino hacia la sociedad de la información, en particular cuando estos fondos no son ya solo utilizados para mejorar el acceso, como era originariamente el pensamiento, sino también para desarrollar
planes y proyectos incluyentes, interculturales y participativos. Y yo había puesto una recomendación a cada una de estas cosas, pero ya cambié, dejé una sola y lo demás puse preguntas, una pregunta por las dudas. Después ustedes definirán. ¿Qué alternativas se pueden desarrollar? Porque es un tema que me parece que nos preocupa. ¿Qué alternativas se pueden desarrollar para que estos fondos, aún sin utilizar en muchos países, sean puestos en funcionamiento con una visión más amplia que la de que le dio origen? En el eje de multilingüismo o en la presentación de multilingüismo, para alcanzar un alto grado de multilingüismo, y aquí colaboró conmigo Alejandro porque me era un poquito difícil trabajar con este texto y que quedara comprensible, o sea, sintetizar la presentación me costó un poquito. Así que aquí me colaboró Alejandro con esto. Déjenme que se me corrió. Para arriba vamos, niña. Para alcanzar un alto grado de multilingüismo en Internet es necesario no solo representar el conocimiento y el lenguaje, sino hacer que sea posible almacenarlo, archivarlo, ordenarlo, catalogarlo y hacerlo susceptible de búsqueda, clasificación y conversión entre soportes y formatos. Las áreas de estandarización de los lenguajes, alfabetos y scripts se pueden cumplir para la representación en páginas web, correo electrónico y los miles de otros tipos de uso de Internet. Llevar los idiomas a Unicode es imprescindible. Una de las estandarizaciones en marcha más avanzadas propias de Internet es la de los nombres de dominio y DNS. En la IETF están muy adelantados los trabajos de IDNA BIS para hacer interfaz entre los navegadores y el estándar ya establecido en el DNS. También tiene adelantos la internacionalización del correo electrónico. Es imprescindible recordar que Internet no se reduce a la web. Es imprescindible en cada idioma, con uso activo de los recursos producidos por distintos países, alcanzar una masa crítica de contenidos, impulsar el cumplimiento estricto de los estándares que garantizan interoperabilidad y que aseguran que los contenidos en diversos idiomas puedan ser encontrados en Internet, y capacitar, educar y sensibilizar a amplias poblaciones que no serán solamente usuarios, sino cada vez más también productores de contenidos en sus propios idiomas. Otra vez se escapó esto de mí. La pregunta aquí, que después veremos si ustedes están de acuerdo o no, es ¿qué directrices se pueden establecer para lograr el cumplimiento de estándares que garantizando esa interoperabilidad que mencionábamos contribuyan al desarrollo de una Internet más inclusiva y diversa? Accesibilidad. Pensar en accesibilidad implica pensar en los beneficios y oportunidades que la accesibilidad representa y no solo en términos de costos, cosa que suele ser bastante frecuente. El número de usuarios de Internet crece cada día y gran porcentaje de estos usuarios sufre limitaciones de diferente tipo, bien por algún tipo de discapacidad o por ser de edad avanzada o por haber sufrido algún accidente que lo imposibilita temporalmente. La accesibilidad se debe pensar desde el momento del diseño de software o hardware, considerando también que actualmente el acceso a Internet se realiza desde teléfonos, PDAs, televisión y bajo diferentes tipos de conexiones. Un aspecto que no podemos dejar de considerar por el impacto directo en el avance y consolidación de la accesibilidad es la formación y capacitación, tanto en el momento de la educación formal de quienes eligen carreras afines, como así también de quienes tienen a su cargo el mantenimiento de los sitios web para que estén en condiciones de sostener la accesibilidad lograda inicialmente. Aquí la pregunta, hay mechaditas algunas cosas que surgieron de las preguntas del público, que fueron dos o tres. La pregunta aquí es, muchos de los recursos que ya existen para atender determinados tipos de discapacidad y que podían ser altamente efectivos aportando la solución del problema son económicamente inaccesibles para los usuarios. ¿Qué tipo de acciones se podrían implementar para resolver esta inaccesibilidad, entre comillas, económica? Llego aquí al panel de Daniel, la diversidad lingüística en Internet. En la actualidad, podemos decir que en muchas regiones la brecha digital en contenidos es mucho más profunda que la de acceso. Luego de varios años de debate, el tema de la diversidad en Internet emerge con fuerza y, si bien es complejo, como se ha planteado al hablar de multilingüismo, debemos darle el espacio que merece para hablar realmente de una Internet incluyente. La definición de políticas públicas adecuadas en relación a este tema está ligada al desarrollo de indicadores fiables que no han sido delineados hasta el momento. Y la diversidad lingüística se verá realmente en Internet cuando haya producción de contenidos locales en lengua local y sobre temas que son de interés y necesarios para el desarrollo de cada comunidad. Nuevamente, la educación, en particular la de los futuros educadores, debe considerar que no será un acelerador suficiente que estos educadores desarrollen las capacidades de sus alumnos para realizar búsqueda en Internet, sino que lo que realmente actuará como acelerador es la capacidad para desarrollar contenidos y no solo consumirlos. Y aquí sí quedó a modo de recomendación el considerar el multilingüismo como tema transversal a los temas tratados por el IGF. No tengo nada más.
Muy bien, por varias razones y sobre todo porque nuestra maravillosa equipo de traducción tiene que irse, nosotros tenemos que cerrar y vamos a cerrar entonces, hacer unas breves aclaraciones para el cierre. No sé por qué estoy hablando en español. Então, nós vamos, algumas coisas, esses textos dos relatoristas serão colocados em 3 idiomas no sítio do evento. Também serão oferecidos os vídeos que nós vamos converter para um formato compactado, provavelmente o formato MP4 ou H464, sei lá, que... para que seja fácil baixar e ter os vídeos, né? E também nós vamos ver como facilitar a continuidade desse debate, porque há muitas coisas que nós gostaríamos de debater a respeito dos próprios relatórios que nós acabamos de ouvir. Então, vamos ver se a gente vê se todos que participaram do evento estão na lista América Latina e Caribe de Governança da Internet. Se não estão, podem inscrever-se e ver outros meios, algum tipo de sítio interativo em que se possa continuar esse trabalho de discussão e elaboração sobre o IGF. Eu queria muito agradecer a todos que participaram. Eu tenho umas estatísticas rápidas aqui. Houve cerca de 135 inscritos, mas 111 efetivamente participaram pelo menos um dia. E a distribuição é mais ou menos a seguinte: 15% do setor privado de empresas, 19% setor acadêmico, 49% de ONGs nacionais e internacionais, e 17% de governo. Essa foi a distribuição dos 111 participantes. Nós vamos melhorar essa estatística e também fazer a distribuição por gênero, etc., né? Para colocar também no sítio do evento. Tá bom? Queria agradecer muito a equipe aqui do hotel, a equipe da Graciela, foram maravilhosos para viabilizar isso com o mínimo de recursos, né? E agradecer os painelistas todos. E queria que, em nome do LACNIC, que foi o outro grande colaborador deste evento, além de organizador, que o Patara falasse algumas palavras de encerramento também.
Obrigado, Carlos Afonso. Em nome do LACNIC, eu gostaria de agradecer também, inicialmente, a NUPEF, a RITS, pelo espaço cedido dentro desse evento para que o LACNIC realizasse a sua reunião de consultas. Foi algo que iniciamos no ano passado, que era algo que já se planejava dentro do LACNIC, que era um espaço para ouvir a comunidade acerca das tarefas, dos trabalhos realizados pelo LACNIC e também ajustar os seus projetos e os seus processos de acordo com os resultados, os comentários recebidos. Foi exitoso, tanto que realizamos novamente esse ano, conjuntamente com a reunião de consultas para o IGF, que cremos que a comunidade é bastante relacionada e nos permite ter essas duas reuniões em conjunto. Novamente, foi bastante exitoso, foi gratificante reencontrar pessoas, mas também conhecer outras pessoas que, em temas, em tarefas diferentes, mas sempre de alguma forma relacionadas à internet. E em nome do LACNIC, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos nesse nosso evento e com certeza estaremos sempre trabalhando juntos, nos encontrando em algum evento. Muito obrigado.
Valeu. Por último, eu quero informar vocês que houve um acompanhamento no Twitter com uma coisa chamada hashtag, que eu não sei o que é, porque eu nunca usei o Twitter, se vocês querem saber. Uma coisa chamada hashtag, que é LACIGF, LACIGF. É, tem que botar uma gradinha antes, um jogo da velha antes, como se chama.
Valéria, para agradecer também. Valéria?
Isso. APC. Isso. Valéria, por favor. Ela não queria. Por isso que eu não chamei.
Gracias, Carlos Afonso. Bueno, a nombre de APC también quiero agradecer el esfuerzo inmenso que hicieron NUPEF y RITS por alojarnos aquí y organizar la reunión en relativamente cortísimo tiempo, así como agradecer a LACNIC también el apoyo que dio para hacer efectiva la participación de muchos de ustedes acá. Creemos que el evento ha cumplido con el objetivo con el que la iniciativa se originó, que es básicamente propiciar una plataforma de diálogo abierto en el que converjan las distintas visiones, las distintas perspectivas y de la que puedan salir algunas orientaciones para la configuración de la agenda global. Así que, bueno, les agradecemos a todos y muy pronto van a tener noticias sobre la realización de la reunión preparatoria para el próximo año. Gracias a todos.